Amén. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. Y digo de nuevo porque sí me acuerdo perfectamente. Yo cuando era pequeño viajábamos mucho con mi padre. Y sí es cierto que no me acuerdo de todos los lugares donde estuvimos. Pero tenía este lugar muy bien grabado en mi cabeza. Y cuando entré dije, yo ya estuve aquí. Y me senté justo ahí detrás. Me acuerdo de estar de haber venido con mis hermanos, con mi madre. A lo mejor yo tenía mis 14 años, 13, algo así. Pero si me marcó es porque algo de bueno pasó aquí. Y nada, es un placer estar con vosotros. Yo pasé esta noche en blanco, no dormí. Estoy un poquito enfermo, pero nada que pueda impedir de cantar, de compartir y espero que este tiempo que tengamos juntos sea más que un tiempo para escucharme a mí, escuchar qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche de viernes. Es un placer también llegar de Valencia, porque vivo en Valencia con mi mujer y mis dos hijos pequeños. Y es un placer llegar de allí de 40 grados y aquí se respira, se puede dormir, que ahí no se puede tampoco. Así que nada, nos gusta mucho Galicia, los gallegos. No es porque seáis parecidos a los portugueses, no. Simplemente que sois buena gente. Y bueno, me gustaría empezar orando y seguir dedicándole este tiempo al Señor. Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí, de poder compartir sobre ti, sobre lo que tú significas y haces en nosotros y a través de nosotros. Pido, Señor, que lo que salga de mi boca salga con tu sí y con tu amén. Y sea para nosotros, para nuestra situación, para la situación de cada uno, para los sentimientos de cada uno, para el momento de la vida de cada uno, que tú puedas hablar individualmente y revelarte a cada uno individualmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Plenitud de tu promesa en tus hijos se revela, trae el cielo a esta tierra. Ven, Señor, ven, Señor, que se cumpla tu palabra. Que mis ojos hoy te vean, que mis sueños se despierten. Ven, Señor, ven, Señor, fluye hoy, que tu amor desborde ahora, Dios. Con tu gloria llénanos, fluye hoy, que tu amor desborde ahora, Dios, con tu gloria soy testigo de tu gracia, tu poder en mi vida. Solo anhelo tu presencia. Ven, Señor, ven, Señor, fluye hoy, que tu amor ahora, Dios, con tu gloria llénanos, fluye hoy. Ven, Señor, ven, Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven,
volver
cantar como te amo y como te amo y como te amo como te amo mi amor.
Pues canta conmigo y eso es decir como te amo. Por la que canto mi corazón canta como te amo
y por siempre cantaré siempre.
Pues me gustaría compartir un mensaje con vosotros de algo que el Señor me ha estado hablando hace tiempo. Mi familia y yo estamos en un momento de ser desafiados a algo nuevo, a un desafío nuevo, a lo mejor a salir del lugar donde estamos. Y mientras estamos en esta búsqueda y hablando con Dios y preguntando qué es lo que Él quiere de nosotros, dónde es que nos quiere llevar, estoy reflexionando mucho y pensando mucho sobre la voluntad de Dios, la manera como Dios nos habla y la manera como sus planes se desarrollan de una manera que muchas veces no lo esperamos. Y mi vida la verdad está llena de momentos que Dios me llevó a situaciones que yo no sabía para qué iban a servir, pero que Dios usó esas situaciones que parecían ser una cosa para hacer algo totalmente distinto a lo que parecía ser. Y de eso va un poquito el mensaje que quiero hablar hoy. Y el título del mensaje, para los que apuntáis, es frustración. Y no frustración, sino que quiero hablar un poco sobre la frustración siendo parte de un proceso de gente que está en acción. La frustración siendo un resultado normal y natural de quien está en movimiento. Y me gustaría empezar leyendo Lucas 5 y pido a los hermanos que podáis abrir vuestros iPads, vuestros teléfonos y los que todavía tenéis esa cosa rara llamada libro, la Biblia, podéis abrir también. Vamos a abrir en Lucas 5 y vamos a leer del 1 al 11. Es una historia muy conocida de todos. Si queréis ponerlo allí para ir leyendo, Lucas 5, del 1 al 11. Yo voy a leer, ya estamos todos, ¿no? Voy a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Alguien no conocía este texto? ¿No? Somos todos muy conocedores aquí. Sí, pues este es de los textos más conocidos de la Biblia, especialmente porque es el texto donde Jesús llama a una buena parte de sus discípulos para que estuviesen trabajando con él a tiempo completo. Ellos ya estaban como a media jornada con Jesús, ya le conocían, pero no habían dejado todavía sus profesiones, ¿no? Todavía estaban en el medio secular trabajando. Y este es el momento donde Jesús les llama. Y Jesús aprovecha este episodio para usar un tema secundario, que es subir a una barca para poder hablar a la multitud, para realmente tratar temas primarios. Y el tema primario era llamar a los discípulos que llevarían su palabra a los confines de la tierra. Y vamos a aprender durante este tiempo que vamos a estar hablando que Jesús es experto en usar cosas que nos parecen a nosotros importantes: la multitud que se agolpaba, la fama, mucha gente, mucho pez, abundancia. Y va a usar temas que a nosotros nos parecen importantes en la historia para realmente llevarnos a darnos cuenta que lo que antes valorábamos como esencial al final es solo una migaja en su propósito eterno. Yo quiero empezar por hacerte una pregunta. ¿Quiénes alguna vez os habéis dado cuenta que Dios parece que nos está usando con un propósito y que parece que al final nos damos cuenta que el propósito final era totalmente distinto a lo que creíamos que era el propósito inicial? ¿Os ha pasado alguna vez que parece que Dios nos está llevando a vivir algo, a pasar por algo, a estar en un medio con ciertas personas y parece que todo indica que el fin es tal, pero que mientras vamos avanzando, mientras vamos obedeciendo, mientras vamos estando ahí, vemos que a veces el propósito ya no tenía nada que ver? Y la pregunta que quiero que nos hagamos hoy es: ¿hasta qué punto estamos atentos para que el Señor nos cambie el chip, para que el Señor cambie la dirección, aunque nos mantenga en el mismo sitio, para que el Señor nos cambie la perspectiva? Jesús venía a la playa rodeado de gente. Y probablemente esto empieza diciendo que el gentío se agolpaba sobre él. Esto es, dice que había tanta gente que el único lugar disponible para albergar a tanta gente era la playa. Esto es, en un centro, en una plaza, no se podía contener. Entonces se fue a la playa para poder tener un lugar abierto suficiente para concentrar esta gente. Y es interesante que parece que hay aquí una relación de dos hechos, que es, hay un Jesús que está solo con mucha gente. Esto es, un Jesús que no tiene nadie que le ayude a organizar, la gente está solo, y a la vez están en el mismo sitio un conjunto de pescadores que en lo que están haciendo tampoco les está yendo demasiado bien. Y es interesante que esta es probablemente la última vez que Jesús tiene que estar delante de una multitud sin tener a alguien que les ayude. Y entonces parece que va de encuentro, yo no sé si aquí se dice, en Portugal decimos mucho, se junta el útil, lo útil a lo agradable. Que es, se juntan dos necesidades en una solo. Ahora, Jesús encuentra a estos pescadores al final de una mala noche de trabajo. Y yo quiero que nos pongamos ahora, no en la historia que conocemos de toda la vida, sino en la vida de personas que están realmente en un trabajo, que es un trabajo complicado. Yo no sé si alguien aquí es pescador o tiene amigos pescadores, ¿no? Aquí en el Atlántico, pues, tenemos el mejor pez del mundo, ¿no? Los gallegos están muy callados. Es viernes por la noche. Tenemos el mejor pez del mundo y yo tengo un amigo en la iglesia que es un voluntario que era pescador, fue pescador durante mucho tiempo. Y él me decía, Marcos, claro, ahora tenemos las máquinas que lo hacen todo. Pero yo cuando era chaval pescaba con red y solo de sacar la red sin pez cuesta mucho. Porque claro, entre la red que pesa y el agua haciendo fuerza, da mucho trabajo. Ahora, imaginaos que es trabajar durante una noche entera en un trabajo costoso, como es el de pescar con red, donde no has pescado nada toda la noche, y eso significa que no tienes pez para vender, y eso significa que has gastado tu tiempo de trabajo para nada, y eso significa que te vas a casa sin paga, y que vas a tener que oír tu mujer, que es lo peor. Y después de todo esto, como si no bastara, ya estando fuera de la barca, lo estaban arreglando todo para ir a casa y llega ahí un maestro filósofo predicador y dice, oye, bueno, no dice, él se cuela en tu barca, porque lo que dice los versículos es que él sube a la barca de Simón, sin más, no se escucha él pidiendo propiamente, se cuela tu barca y te dice que vuelvas a entrar al mar y que saques con tu gente tu barco otra vez. Y no sabemos cuánto tiempo Jesús predicó, porque lo que pasó fue que Jesús llegó y dijo, oye, Pedro, yo ya sé que has arreglado todo para salir, pero vuelve a poner la barca en el agua porque yo tengo que hablar. Ahora imagínate, toda la noche frustrado, que no has conseguido nada y tal, y de repente llegas y tienes que ir sacar tu barca, pero además tener que escuchar a un hombre predicando. Yo no sé cuánto tiempo habrá Jesús predicado, pero la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, ¿no? El buen pastor, ¿cuánto tiempo predica? Una hora, dos. Cuanto mejor, yo siempre escuché, cuanto mejor, más tiempo. Por eso hoy vamos a estar aquí hasta las 12. Pero habrá predicado un montón de tiempo. Y yo, antes de estudiar para preparar esta palabra, nunca había pensado en eso. Imagínate un conjunto de gente frustrada escuchando a un Jesús hablando a las multitudes y no paraban de... No tenían reloj, pero si tuviesen reloj no dejarían de mirarlo, me imagino, diciendo, este cuando termina que yo me quiero ir a casa ya. Ya estoy ya cansado y ahora tengo que estar aquí escuchándole. No creo que las palabras de Jesús en ese día hubiesen hecho mucho efecto, para ellos, por lo menos. Y cuando termina Jesús de predicar, sucede algo todavía más raro, que es, Jesús termina de hablar, la multitud se va y ellos dicen, ¡buah, ahora sí nos vamos a casa! Y Jesús dice, oye, boga mar adentro, vamos a pescar. Y claro, aquí llegamos a un punto que es como, espera, te estuvimos escuchando durante aquí una hora o dos o tres, que imagino que para que esa gente, de normal, las charlas de Jesús tenían merienda incluida. Entonces, no te quedabas ahí hablando media hora. Jesús iba, hablaba y la gente se quedaba durante el día porque venía para escucharle, venía para comer. Y con todo esto, Jesús dice, boga mar adentro. Y yo no tengo otro motivo, sino que Jesús quería tratar con ellos. Porque si no, ¿qué es lo que impediría a Jesús? Entonces, Jesús no necesitaba la barca. Jesús podía muy bien, y además, la mejor manera de captar la atención de esta gente es, en vez de subir a la barca, caminar sobre el agua para hablar desde el agua. ¿A qué molaría? ¿Te imaginas? Jesús todavía no era tan así conocido como tal. Y te imaginas que dice, no, yo no necesito barca, yo ando sobre el agua. Y podía haberlo hecho totalmente, esto es, probablemente lo podría haber hecho perfectamente. Pero Jesús no estaba allí para hablar con la multitud. La multitud fue una excusa para poder hablar con estos discípulos. Y aquí Pedro, después de que Jesús dice, boga mar adentro, Pedro ya no se puede callar. Y Pedro, bueno, todos conocemos a Pedro, ¿no? El chiquillo este complicadito. Y digo complicadito porque Pedro es a mí lo que me da el ánimo de entender que Jesús me puede usar. Porque más mala leche que Pedro, no hay muchos en la Biblia. Y Pedro no se puede callar y después de que todo pasara, Pedro dice, pero maestro, hemos estado toda la noche pescando. Hemos estado toda la noche trabajando. Y además, off the record, estuvimos aquí escuchándote 3 horas. Entonces, no hemos pescado nada. No creo que ahora vayamos a pescar. Pero, en tu palabra, echaremos las redes. ¿Sabes algo? Yo no sé si nos ponemos bien en el lugar de Pedro. Pedro era pescador. Jesús de pez no entendía nada. A lo mejor sabía comer y sabía que pez era bueno y tal, pero pescar no sabe nada. Jesús era un carpintero. Y ahora de repente dice, mira, yo creo que ahora es un buen momento para pescar. Estamos hablando de pescar durante el día. ¿Quién entiende mínimamente de pesca? Sabe que de normal no se pesca durante el día, se pesca por la noche. Pero después de todo lo que habían pasado, si por la noche no había pez, ¿cómo iba a haber durante el día? Pero yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué áreas son las que tú crees que controlas tanto, que eres un profesional de la pesca, que no necesitas consejo de Jesús? ¿Qué áreas son las que no confías en Él para que te diga qué es lo que tienes que hacer porque eso es lo tuyo? Que esto es, Jesús, tú eres muy bueno en estos consejos así espirituales, en estas cosas así de, ¿sabes? De orar y de cantar alabanzas y todo más. Pero en la vida real, en el día a día, en mi trabajo, no me digas a mí cómo tengo que hacerlo. Porque yo he estudiado esto. Yo me he preparado para esto. Yo trabajo esto toda la vida. Y sabéis, este Pedro de la mala leche, con todo eso en mente, dice, pero en tu palabra, tú no entiendes nada de pesca, pero en tu palabra echaré las redes. Y es interesante porque ellos habían fracasado en lo que mejor sabían hacer, pescar. Y como si no bastara la humillación de llegar a casa sin nada, hay un hombre que viene y no entiende de nada y quiere enseñarles a hacer su trabajo. Y yo quiero decirte esto, solo se frustra quien lo intenta. Es posible que cuando intentes hacer algo, acabes frustrado. Lo que no es posible es que alguna vez tengas éxito sin nunca haberlo intentado. Por eso la palabra es frustración, porque solo se frustra quien actúa. Sí, también hay gente que sin hacer nada se frustra, pero esa frustración, eso es otra predicación entera, pero la gente que, la mayoría de nuestras frustraciones suceden porque estamos actuando, porque estamos estamos caminando, porque estamos intentando hacer lo que sabemos hacer. Estamos intentando poner en práctica lo que hacemos y por eso nos frustramos, porque decimos, yo le puse tanto trabajo, le puse tanto empeño, le puse tanta dedicación y acabé saliendo frustrado. Solo sale frustrado y solo se frustra quien actúa. Y si vas a hacer algo, si vas a probar a hacer algo, probablemente saldrás frustrado en alguna ocasión. Yo me acuerdo de leer un libro de Augusto Curi, que es un escritor brasileño, y él escribía sobre hombres soñadores. Y aparecían un montón de gente que ha cambiado el mundo y que yo no sabía su historia, y que ves que todos han llegado a un punto de frustración tan grande que estuvieron así de desistir. Esto es todo, les decía que ellos iban a fallar, que ellos iban a fracasar, que ellos no estaban para eso, no habían sido hechos para hacer lo que ellos se proponían hacer, pero lo intentaban. Jesús les estaba pidiendo a estos pescadores que hicieran lo que les acababa de llevar al fracaso. Y yo quiero que pensemos cuáles son las situaciones que estamos siendo desafiados a intentarlo de nuevo, pero el peso de la frustración está siendo tan grande que no tenemos esa valentía. ¿Cuántos de nosotros la frustración está pudiendo con nosotros? Entonces, Jesús me está desafiando a que yo vaya a lo que ya sé que voy a fallar, porque he fallado antes. Me está pidiendo que arriesgue otra vez en un área que yo acabo de fracasar. Esto es, tengo la herida todavía abierta. Y esto no tiene que ver solo con vida profesional, esto tiene que ver con relaciones, esto tiene que ver con la vida en comunidad, tiene que ver con nuestra mujer, nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Cuántas veces estamos siendo desafiados, y a lo mejor ahora mismo, a volver a intentarlo, a volver a luchar por algo? Y decimos, Dios, estás tocando en la herida está abierta, todavía no puedo ni pensar en esto porque me frustro solo de pensar. Y yo no sé, ¿alguien tiene alguna herida física aquí que al tocar se pueda doler? ¿Nadie? ¿Habéis tenido culto de sanidad esta semana? Pues si alguien tiene una herida física y se toca, ¿qué pasa? ¿Qué? Duele, ¿no? Pero es que este Jesús tiene una lógica invertida. Él cuando toca en la herida no es para que duela, es porque la sana. Jesús, cuando toca en nuestras heridas de frustración, de lo que nos está costando, de lo que no podemos pensar, de todo esto, si Jesús la está tocando es porque Jesús la quiere sanar. Y yo oro para que esto suceda y sea una realidad para nosotros hoy. Y el punto clave de este pasaje es cuando Pedro contesta, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, mas en tu palabra, echaré la red. Nuestra sociedad nos enseña que es más importante valorar nuestras emociones que nuestra obediencia. Pero, sin embargo, Dios nos usará siempre que sepamos dejar de lado esa emoción para decirle que sí. Pedro tenía este perfil complicado, como ya hemos hablado, impulsivo, creído, violento, se precipitaba en hablar, pero el beneficio de Pedro siempre fue, y hasta el último día, que él con sus preguntas, con sus dudas, con sus infidelidades al Señor, con todo esto, él al final siempre decía, heme aquí, con tu palabra yo echaré las redes. Sí, yo voy, yo no siento, no me parece que sea lógico, pero yo lo voy a hacer. No voy a dejar que mi experiencia me pueda privar de una experiencia nueva de fe. Tienen que beber un traguito. No, no os importa, es que beba Aquarius, ¿no? Mejor Aquarius que otra cosa. ¿Sabes? Muchos no estamos experimentando milagros, señales o cambios en nuestra vida porque seguimos dejando que nuestras experiencias dicten nuestras actitudes. nuestra experiencia pasada, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, lo que nos han hecho. Nos está haciendo, todo lo que hemos vivido está condicionando nuestras decisiones para hoy. Y por eso nos estamos privando de eso, de milagros, de cambios. Creemos que Dios es muy bueno en la teoría, pero que en el día a día nosotros sabemos hacerlo mejor. Yo quiero decirte una cosa. De acuerdo con la Biblia, tú solo eres profeta hasta los 50 años. ¿Sabes por qué? Porque a partir de los 50 años tú eres anciano, ya no eres profeta. Claro, esto de los 50 años no es 49 días, no es 49 años más 363 días y a partir de ahí dejas de ser profeta. Pero la Biblia da a entender que hay un momento. ¿Sabes por qué? Porque llega una altura de nuestra vida donde nuestra experiencia habla tan alto que no conseguimos dar lugar a la fe de la manera loca que dábamos antes. A lo mejor cuando tenía 20, 25, 30, 35, 40 años, como mucho, yo quería hacer, quieres hacer cosas y aunque puedas tener tus dudas, aunque puedas tener tus cosas, tú vas a actuar, porque tú no tienes el peso de la frustración ahí detrás dictando lo que tú vas a hacer o vas a dejar de hacer. Pero llega un momento de la vida. Hace poco estaba hablando con mi padre sobre algunas cosas que él está queriendo hacer en la iglesia y tal. Y yo le estaba diciendo, sí, papá, es que hay cosas que tú ahora estás haciendo por seguridad. Lo haces porque ya te han golpeado en esta área. Ya te han traicionado. Ya has intentado y no ha funcionado. Y todo eso al final te va poniendo límites y tú ya dices, ya no actúas basado en la locura de la fe, ya vas actuando basado en la experiencia del pasado, en las frustraciones, en lo que viste que funcionó, en lo que viste que no funcionó. Y ahora hablo para nosotros que tenemos menos de 50 años, que creo que es la gran mayoría de aquí hoy. Estamos dejando demasiado pronto que nuestras frustraciones y nuestra experiencia nos vaya empezando ya a dictar qué es lo que hacemos. Yo no estoy predicando a la locura, a la insensatez, pero sí que estoy predicando a vivir una fe auténtica, a saber que Dios quiere hacer algo con nosotros y que no va a poder hacerlo si no nos disponemos a decir, oye, es una locura, oye, yo ya he pescado toda la noche y no he encontrado nada, oye, yo ya lo he intentado, pero en tu palabra yo lo voy a hacer, en tu palabra yo lo voy a probar, en tu palabra yo no voy a dejar que mi frustración pueda decirme qué es lo que yo puedo o no puedo hacer. Y en tu palabra yo no voy a dejar que mi experiencia me diga qué es lo que yo puedo o no puedo hacer. Y con todo esto, los discípulos van mar adentro para empezar a pescar. Y aquí para mí tiene un significado nuevo otra vez y que es muy interesante. ¿Sabes qué? La pesca es como la fe. Yo ya sé que no hay ningún pescador, pero ¿hay alguien a quien le guste pescar? ¿No? ¿Nadie? Vale, tengo un amigo que le gusta pescar. Yo desde pequeño vamos a pescar con mi padre y siempre fuimos a pescar todos los veranos, pero con caña. Y íbamos en la playa y nos tirábamos toda la noche, como a partir de las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, por ahí pescando y estábamos ahí bebiendo Coca-Cola, que éramos chavales, bebiendo Coca-Cola, comiendo, pasándolo bien y tal, pero la pesca es algo que no es para todos, porque la pesca no es como la caza. Tú cuando vas a cazar, tú vas allí y vas buscando y tal, y estás constantemente activo, pero la pesca exige una pasividad activa. Esto es, la pesca te exige que tú estés quieto, pero atento. Que tú no te muevas, pero que estés constantemente concentrado. Y esto es interesante porque estábamos hablando de la frustración, ¿no? del actuar. Pero llega un momento donde lo que Dios nos pide que hagamos no es que hagamos nada, es que seamos como esos pescadores en la alta mar, que están allí y echan las redes, echan todo lo que tienen, echan todas las fuerzas que tienen, echan todos los dones que tienen, echan todo lo que tienen, echan pa'l mar. Y hay otra cosa interesante. Cuando tú lo echas, tú no ves. Cuando tú estás en alta mar y tiras, tú no sabes si va a venir pez o no. A lo mejor te viene lleno, a lo mejor no viene nada. Tú miras a tu alrededor y no hay nada. Solo hay mar. Estás solo. Y estás solo, esperando, no sabes cuánto tiempo. Puede tardar una hora o puede tardar 10 horas. Y la fe es muy parecida con esto. Porque muchas veces la fe nos lleva por caminos donde estamos nosotros y Dios. Y aún así Dios es en fe, porque no le vemos. Y echamos las redes y esperamos, pero es esa espera que tú dices, ¿estoy esperando por algo de verdad o estoy esperando aquí para que luego coja las redes y no venga nada de pez? Y yo creo que la mayor angustia que uno puede sentir es la de esperar sin saber si al final está esperando por algo o no. ¿No? No sé si os pasa. Pero sucedió algo interesante en esta historia, porque viene ellos están pescando y de repente traen las redes llenas de pez, y mientras las traen, dice la Biblia que eran tantas que tuvieron que llamar a los compañeros de la otra barca para ayudarles, y habían tantos peces que ni en las dos barcas cabían bien, y el barco se empezaba a hundir, y dice la Biblia que estaban así, no se puede decir la palabra aquí, pero sabéis, ¿no? Estaban asustados, con miedo de que se pudieran hundir ahí. Y con todo esto, se tira Pedro a los pies de Jesús y dice, Jesús, ten misericordia de mí que soy pecador. Y vamos a leer dónde estamos. Que decían que las redes de tan llenas que estaban se rompían. Y es interesante, yo no sé si sabéis que este es de los pocos milagros repetidos en la Biblia. Porque hay dos pescas milagrosas. ¿Alguien sabe dónde están? Esta, en Lucas. ¿Y cuál es la otra pesca milagrosa? ¿Alguien despierto? ¿Cómo? Juan 21. Toma. Con capítulo y todo. Y la de Juan 21, ¿sabéis cuándo es? ¿En qué situación? Después de haber resucitado de los muertos. Entonces Jesús, una de las apariciones que hace a los discípulos es después de haber resucitado, y este es de los pocos milagros que están repetidos en la Biblia. Suceden dos veces. Y no suceden dos veces al acaso, ni suceden dos veces sin conexión. Ellos tienen conexión. Es interesante que en el primero dice que las redes se rompían de tanto pez. Pero en la segunda pesca milagrosa dice que las redes ya no se rompían. ¿Y qué es lo que pasó entre la primera y la segunda pesca? Pues en la primera pesca está Jesús llamando a sus discípulos, llamándoles y diciéndoles, oye, te voy a hacer pescador de hombres, vas a cambiar el mundo, tú te vienes conmigo, tú deja ya lo que estás haciendo. Yo no sé cuánto a vosotros, yo a mí, si me aparece el Jesús en persona y me dice, Marcos, deja lo que estás haciendo, sígueme, tú vas a cambiar el mundo conmigo, yo a la vez lo hago. Y ellos lo hicieron, y 3 años estuvieron ahí y predicando y milagros y no sé qué y todo pasando, y al final de todo le matan a Jesús. Y claro, le matan y con todo esto que sucedió con Pedro, no sé si os acordáis, que Jesús dice, no, violencia no, y él va y le corta la oreja. Y Jesús dice, me vas a traicionar, yo jamás. Estos a lo mejor sí, yo no, y le traiciona. Y esto es toda la historia de Pedro muy conturbada y llegamos a este momento de la última pesca milagrosa y está Pedro en la barca, pero ahora Pedro tiene... yo creo que está teniendo un déjà vu constante, porque Pedro está en la barca, volvió a lo que se le daba bien hacer, y ¿sabes qué? A nosotros tenemos la tendencia de, cuando nos frustramos, dejamos de ser llevados y guiados por el Espíritu, porque él estuvo 3 años con Jesús, sin saber dónde van a dormir, qué van a comer, dónde van después, sin saber. Eran guiados por el Espíritu, constantemente. Y la frustración de la muerte de Jesús y que luego, claro, Jesús había resucitado, pero se va, se viene, se va, se viene. No sabemos qué quiere hacer. Los romanos siguen dominando Israel. Los religiosos siguen ahí en su puesto dictando la gente. Esto es, nada está pasando. Jesús resucitó y no parece que está con ganas de destruir todo esto. Y la frustración es tan grande que Pedro y los discípulos no saben qué harán y vuelven a la pesca, vuelven a lo que controlan, vuelven a hacer lo que se les da bien hacer, lo que no hace falta tener fe para hacer, lo que no hace falta ser osado para hacer, lo que no hace falta ser profeta para hacer, a lo que es fácil. Pero incluso en lo que es fácil y en lo que saben hacer, vuelven a pescar y empiezan a pescar como han terminado la última vez. ¿Cómo es? Toda la noche sin conseguir pescar otra vez. Y claro, ahora mismo la frustración de Pedro y de los discípulos, ya los peces ya son una frustración muy pequeñita. Pedro y los discípulos están experimentando y probando una frustración que esa es la frustración que yo creo que es todavía peor que cualquier otra. ¿Sabes cuál es? De no saber cuál es el próximo paso. No saber. Esto es, Jesús me dijo dejarlo todo, estuvimos ahí 3 años, se murió, no sé qué quiere hacer, ¿y ahora qué? Es de llegar a ese punto de la vida que tú dices, vale, ya hemos hecho todo esto, pero ahora parece que se ha quedado en nada. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? Yo creo que Dios nos quiere visitar a los que, y nos quiere hablar a los que estamos en este momento de la vida. En este momento que decimos, Señor, ¿y ahora qué? Vale, ya he llegado hasta aquí. Y estoy frustrado, sí, porque esto no me está saliendo bien, pero mi verdadera frustración es que yo no sé qué hacer después. Estuvimos andando por el Espíritu, pero la frustración y todo lo que pasó y que te han matado y que todo más me han hecho dudar de si realmente este es tu propósito, si tú realmente me has llamado para esto, si realmente los dones que me diste son de verdad, son para ser usados, o si realmente, no sé, ¿qué quieres que haga? ¿Quién quieres que sea, Señor? Si quieres que sea una persona que simplemente se levanta por la mañana y hace su horario de 9 a 6, como Pedro, no sé qué hacer, vuelvo a lo mío, vuelvo a lo fácil. Yo me levanto, mi rutina, a lo mejor falla hoy, pero mañana lo intentamos otra vez. Y a lo mejor no tengo ni que pensar dónde voy a dormir, porque esa parte está segura. No tengo que pensar dónde voy a comer, porque yo estoy en mi rutina, en lo mío. Pero Dios te está preguntando hoy si tú eres capaz de decir, oye, no tiene ningún sentido lo que me estás pidiendo, pero bajo tu palabra yo quiero decir sí. Y con todo esto llegamos al final. ¿Y quién reconoce a Jesús? Porque Jesús dice, oye, chicos, bajaos de allí porque yo tengo aquí pez. Yo no sé cómo Jesús encontró ese pez, a lo mejor les pidió que viniesen y han venido a la orilla y los ha cogido, y no sé, no dice la Biblia, pero en plan diciendo, oye, vosotros no tenéis ningún pez, pero yo sí tengo, venid y venid a comer conmigo. Y no es, y ahora mismo ya Jesús no parecía él. Además, casi todos los momentos después de la resurrección de Cristo, Jesús no está reconocible. Entonces dice la Biblia que no se veía que era Jesús, pero nadie se atrevió a preguntar quién era. Nadie se atrevió a decir, oye, ¿y tú quién eres? Juan reconoció directamente y dijo, es el maestro. Y Pedro se echó al agua y se fue. Y aquí llegamos a un punto crucial, porque si en la primera pesca milagrosa Jesús quería llamar a sus discípulos, en la última él quería enviarlos. Y después de este proceso, después de esta segunda pesca, aquí es cuando Jesús les va a decir, que cuando Pedro le va a decir que le ama, y Jesús dice, pues, apacienta, ¿cómo es? Mis ovejas. Y le pregunto otra vez, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo quiero orar esta noche, y podemos ponernos de pie conmigo. Quiero orar por los que estamos aquí, que hemos llegado a un punto de la vida que a lo mejor dejamos de arriesgar, dejamos de intentar hacer algo fuera de lo que es nuestra rutina, lo normal, porque la frustración o el miedo, nuestra experiencia, nos está echando para atrás. Quiero orar también por las personas que llegan a este momento, a un momento de la vida, que están preguntando, vale, Dios, hemos llegado hasta aquí, pero ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo quiero terminar diciendo que la frustración por la que podemos estar pasando hoy es parte integral del propósito de Dios para nuestra vida. Y por más raro que eso pueda sonar, por más sinsentido que sea, hay mucha frustración que estás viviendo hoy que es Dios quien la puso. Y que Dios va a permitir y a seguir permitiendo que tú tengas esa frustración hasta que tú hagas algo. La frustración puede ser una alerta de lo que no estamos haciendo bien. La frustración puede ser una alerta de Dios, de parte de Dios, diciendo, oye, tú te estás frustrando allí porque yo quiero mantenerte despierto. Yo quiero mantenerte atento. Yo quiero hacerte pasar por esta frustración para que tú madures lo suficiente para la prueba y para lo que yo te voy a pedir que hagas. Yo no conozco a nadie que fue usado por Dios que no haya sido, que se haya sentido un frustrado en alguna parte de la vida. Y la pregunta es si estamos dispuestos a pasar por frustración, por momentos de no saber qué vamos a hacer, y si somos capaces de decir lo mismo que Pedro dijo. No tiene sentido, pero en tu palabra yo voy a hacerlo. Yo voy a terminar cantando una canción que está en este disco mío, que está ahí detrás, los que queráis luego adquirir. Y es una canción que canto con Karina, una amiga mía, y habla sobre los momentos de aflicción. Sobre los momentos en los que vivimos y pasamos por aflicción, y hoy en día podemos mirarlos y recordarles con alegría. Yo no sé si os pasa, pero una de las obras que Jesús más hace en nosotros es coger una experiencia mala y restaurarla, como hemos hablado antes, tocar en la herida para sanarla. Y ahora cuando tú miras a esa cicatriz, ya no te duele. Ahora es al revés, dices, no, es que esto no es un recuerdo de dolor. Esto es un recuerdo de sanidad. Yo cuando miro a esta herida, cuando miro a esta experiencia, cuando miro a esto que pasé, me viene alegría a la mente. Yo me regocijo. Porque me habla de la fidelidad de Dios, me habla de la herida que dio lugar a sanidad. Y de eso va esta canción.
Mm-hmm.
soy sin ti. Quiero darte mi adoración, honrarte con mi vida, recordar lo que yo soy en ti, que tu dulce presencia me pueda envolver, humillado estoy. Nada soy sin ti.
Señor, os bendiga.